Estás escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a Radio 50 y Pico. Hoy estamos haciendo radio desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia. Abrimos el programa número 17 de la primera temporada con los siguientes contenidos. En primer lugar, nuestras secciones habituales de noticias de los campus y noticias de FEGAUS. Después, entrevistaremos a la periodista Susana Pedreira, que nos hablará del cuarto encuentro de mujeres periodistas que se vienen celebrando anualmente en Pontevedra, bajo el lema «Las mujeres que opinan son peligrosas». También abriremos una nueva sección, el Rincón de Doña Emilia, en honor a la escritora Doña Emilia Pardo Bazán, porque se están preparando numerosos eventos a nivel nacional con motivo de los 100 años de su fallecimiento. Y no faltará en nuestra cita Plataformaníacos y quizá algunas cosas más.
Hola, soy Antía y os hablo desde el campus universitario de Ourense. Empezamos las clases presenciales el 1 de marzo. Previamente nos convocaron a 4.700 alumnos aproximadamente el sábado y el domingo para un cribado con test de antígenos en el pabellón universitario. Los alumnos que por alguna razón no acudieron tienen otra oportunidad si están interesados, enviando una petición al correo indicando el DNI, teléfono y fecha de nacimiento y termina a las 2 de este próximo martes. Gracias.
Les hablan Alonso desde el campus universitario de Vigo con muy buenas noticias. Nos incorporamos a las clases presenciales, desde luego con todas las medidas de precaución posible, incluido código QR de registro por si hay algún contagio, tenernos localizados. Con la seguridad pertinente estamos deseando incorporarnos. También probablemente nos incorporaremos a las clases de ajedrez. Lo que sí no se podrá hacer por ahora serán los ensayos del coro presenciales. Así que de este modo los mantendremos online para no parar la actividad. Y estas son las novedades de esta semana. Buena semana.
Buenas tardes a todos. Abrimos esta sección con la buena noticia de que, debido a las restricciones impuestas por la Xunta de Galicia y tras un largo periodo de actividad totalmente telemática, la USC nos informa de que está todo preparado y con todas las medidas de seguridad sanitaria para retomar las clases presenciales a partir del día 1 de marzo. Desde el campus de Lugo les ha informado Margot Laje.
La Universidad Senior se une a la UDC, que ha programado numerosos eventos bajo el título Marzo Ambiental 2021. Las actividades han arrancado el día 2 y se irán anunciando durante todo el mes. Hoy a las 18 horas habrá una mesa redonda, el ejercicio para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades en las diferentes etapas de la vida. Mañana jueves a las 10:30 se realizará un desplazamiento para visitar el Parque Eólico Experimental Sotovento. Se pondrán autobuses desde el campus de Elviña y a las 16:30 habrá otro obradoiro sobre plantación de especies aromáticas para saquiños sensoriais.
Este pasado lunes, día 1 de marzo, ha tenido lugar un encuentro entre representantes del alumnado senior y el rectorado de la Universidad de Vigo. Por parte de las asociaciones estaba Marina Troncoso, Cristina y Carmen, en representación de Aulas de Formación Aberta, Asociación de Vigo, y por parte de la Asociación de Pontevedra, AXAES, estaba su presidente Miguel Ángel Llebra. Por parte de la universidad estaba, además de su rector Manuel Ricosa, la vicerrectora de Captación del Alumnado, Estudiantes y Extensión Universitaria Natalia Caparrini, el vicerrector de Ordenación Académica Manuel Ramos, el secretario general Miguel Ángel Michinel y la directora de la Escola Aberta de Formación Permanente María José Moure Rodríguez. El motivo del encuentro era recoger información del equipo rector sobre las novedades referidas al programa universitario para mayores, la respuesta a algunos de los planteamientos elevados con anterioridad por las asociaciones de estudiantes y nuevas propuestas por parte de las asociaciones representantes en ese encuentro. El rector se refirió al futuro de los programas seniors de formación universitaria y más concretamente al derecho del alumnado senior de participar en la elección del rector, reclamación de derecho planteada a través de la valedora del alumnado. Confirmó el rector estaba contemplado en los estatutos de la universidad y por lo tanto estaba aprobado. Y anuncia que este punto está ya listo y que no solo los derechos serán en la elección del rector, sino que tendrán ampliación a otro tipo de actividades como la docencia o incluso el uso de instalaciones deportivas. A continuación, el punto 2 se refirió a la actual ubicación de los estudios en Vigo, en Marcosende, que gozan de una cierta incomodidad para el alumnado en general, y anunció que estaban barajando la posibilidad de bajar algunas de las titulaciones al centro de la ciudad en Vigo. En un plazo de un año tienen prevista bajar una titulación y cuatro más en el plazo de dos años. El proyecto de manera definitiva pasa por la reforma de algunos de los edificios en la ciudad. Obviamente esta bajada incluirá los estudios específicos del programa universitario para mayores. Se pasó a hablar luego del futuro inmediato del plan universitario para mayores y nos anunció el rector que los estudios de los seniors pasarán a formar parte de la Escola Aberta de Formación Permanente. Esta institución planificará una oferta de enseñanzas propias vinculadas a las necesidades y demandas de la sociedad, complementando los estudios oficiales, diseñando programas educativos que favorezcan la empleabilidad, el reciclaje y la promoción profesional de las personas trabajadoras, generando convenios de formación con empresas o instituciones externas y detectando y atendiendo las necesidades formativas del PDI de la Universidad de Vigo. También pasarán a entrar en esta estructura los programas de actualización docente que se venían desarrollando a través del área de formación e innovación educativa y el programa universitario de mayores. La directora de esta escuela será la profesora María José Moure Rodríguez. Respecto a la aplicación del nuevo plan de estudios, especialmente el del ciclo intensivo, si la pandemia lo permite, se pretende aplicar en el curso 2021-2022. Recordamos al alumnado que este nuevo plan, que lleva a cuatro años el ciclo intensivo, tiene como principal novedad la fijación de algunas asignaturas troncales. Con ello se logrará la consolidación del grupo social del aula, demanda manifiesta por el alumnado en repetidas ocasiones. Por último, se abrió un capítulo de intervención de las dos asociaciones, en donde, por parte de Marina Troncoso y en nombre de la Asociación de Vigo, se trató el tema de la ubicación, pero especialmente el de pedir una clara mejoría en la calidad de la docencia, tanto en materias más interesantes y adecuadas, en un mejor contenido y, por supuesto, un mejor profesorado. Intervino a continuación la Asociación ASAES de Pontevedra, que se sumó a la de Vigo en la demanda de una mejor calidad en la docencia y al mismo tiempo expuso algunos temas puntuales que se dan en el campus de Pontevedra, como los relacionados con la graduación, en donde se demanda que tenga el mismo tratamiento que el resto del alumnado, es decir, que esa graduación se produzca dentro del campus, y además se invitó al rector a que acuda a la próxima graduación. Respecto a la docencia, se pidió también la dualidad de la misma, de tal manera que se lleve a cabo de forma presencial, pero también de carácter online, para que el alumno elija en función de sus necesidades o posibilidades. Se pidió un mayor esfuerzo en la difusión del plan en la propia ciudad, en donde todavía el gran protagonismo universitario lo tiene la UNED. Y por último, se pidió una mayor visibilidad de la asociación ASAES por parte de las autoridades académicas, recordando su altísima representatividad del alumnado senior. Y el enorme esfuerzo no solo en difundir el plan, sino también en llegar y cohesionar al alumnado senior, creando para ello la revista Gaudeamos, poniendo en marcha Ponte en Onda Radio, el boletín informativo, el mantenimiento de su web permanentemente como fuente de información y alimentando los grupos del Facebook y los canales de WhatsApp, además de los diversos comunicados y contactos directos y su participación en Radio 50 y Pico.
Noticias de FEGAUS. Hoy, miércoles 3 de marzo, os recordamos que la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS, nos ofrece a través de fegaus.canalsenior.es varios programas semanales que corresponden al compromiso de formación y divulgación adquirido con la Xunta de Galicia.
El programa de la formación a lo largo de la vida nos hablará el próximo jueves, día 4 de marzo, del uso saludable de dispositivos electrónicos.
En el programa de La Soledad, el martes 5 de marzo, la ponente María del Carmen Meléndez, doctora en Derecho, nos hablará del derecho preventivo, evitar el desamparo en situaciones de vulnerabilidad.
Y el miércoles 10 de marzo, el programa de las TIC tiene un título muy sugerente. Espremo teu móvil, descubre las funcionalidades más prácticas de teu dispositivo.
Todos los programas tienen una hora de duración, de 10:30 a 11:30.
Recordad que si os resulta imposible asistir en directo, podéis hacerlo en cualquier momento, entrando en apartado de vídeos, donde encontraréis todas las sesiones grabadas.
Si es la primera vez que accedéis a la formación, tendréis que inscribiros previamente en fegaus.canalsenior.es. ¡Os esperamos!
Un saludo para nuestros oyentes. Esta es una entrevista realizada por Gloria Pérez Prieto y el que les habla, Miguel Ángel Yebra, alumnos del programa universitario para mayores del campus de Pontevedra. Y tenemos en la parte no visible, en la parte técnica, a Julio César Carballada y a Nuno del campus de La Coruña.
Tenemos el placer de contar con Susana Pedreira, una periodista joven, pero con una dilatada carrera en los medios de comunicación. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, ha trabajado en comunicación empresarial e institucional. En 2010 se incorporó a Onda Cero en Galicia, dirige y presenta el programa diario local Pontevedra en la Onda. Desde el 2015 coordina el programa Gente Viajera de Galicia, semanario centrado en el turismo, el ocio, la cultura y la gastronomía. Y en 2016 comenzó a colaborar en la programación nacional de Onda Cero con un Alto en el Camino, programa en vivo de Pontevedra a España los fines de semana por la mañana en verano. Durante los días 5 y 6 de marzo se van a celebrar en nuestra ciudad de una manera online, como no podía ser de otra manera en los tiempos que corren, el cuarto encuentro de mujeres periodistas, del que Susana es cofundadora, cuyo título, Las mujeres que opinan son peligrosas, es toda una declaración de intenciones. Susana, te damos la bienvenida y las gracias por concedernos esta entrevista.
Hola a todos. No, gracias las que os doy a vosotros por contar conmigo. Un placer, me encanta este proyecto. Gracias por invitarme.
Muchas gracias, Susana.
Gracias, Susana. Pues vamos allá. Lo primero, ¿cómo se llega a materializar este encuentro de mujeres periodistas en nuestra ciudad? ¿De dónde parte la idea?
Pues mira, os cuento. La idea nacía en el año 2018 porque en aquel momento llevábamos ya varios meses con la idea en mente, mi compañera con la que organizo este congreso desde entonces, que es Diana López, que es también periodista, guionista, es también de aquí de Pontevedra. Llevábamos varios meses con la idea de hacer algo así porque, no sé si os acordáis, pero en la recta final de 2017, tal vez no os acordáis porque igual al final los periodistas somos muy endogámicos y tengo la impresión de que hubo mucho revuelo con el tema, pero a lo mejor solo fue dentro de la profesión. A finales de 2017 hubo mucha polémica dentro de la profesión y lo movimos mucho por redes porque se organizaba en León un congreso sobre columnismo que se presentaba como Congreso Nacional de Columnismo y estaba llamado a representar el columnismo actual en aquel momento en todo el país, y el cartel de invitados era todo hombres. Entonces nosotras nos revolvimos en nuestros asientos porque era imposible que en aquel año 2017 un congreso sobre columnismo a nivel nacional no contase con ninguna mujer, no representaba desde luego a la profesión ni a esa parte de la profesión. Entonces, a nivel nacional, periodistas de diferentes medios, en activo o no, empezamos a hacer un movimiento en redes para compartir muchos nombres de mujeres que ejercían el columnismo, veteranas, jóvenes, en medios tradicionales, en medios más innovadores, con el hashtag Hay Mujeres Columnistas. Entonces, mi compañera Diana y yo, que también nos sumamos a ese movimiento en redes, dijimos que, bueno, que eso estaba bien, ¿no? Que habíamos hecho ruido, que habíamos hecho a los organizadores tener que dar respuestas y cambiar su cartel. Al final tuvieron que incluir mujeres, pero no nos llegaba, ¿no? Dijimos que hacía muchos años que estábamos así revolviéndonos ante estas cosas, pero que había que dar un paso más y demostrar que eso era una injusticia, además era innecesario, porque hay muchas mujeres que pueden ocupar puestos así y ponencias así, que pueden impartir ponencias así en congresos de todo tipo dentro de esta profesión. Entonces nos pusimos a ello y organizamos un congreso en Pontevedra, porque ¿por qué no? En Pontevedra, con vocación estatal igualmente, demostrando que hay mujeres que opinan, que algunos las entienden peligrosas, pero que las hay y que podrían formar parte de un cartel. Y lo hicimos en 2018 por primera vez, el primer fin de semana de marzo, también como antesala del 8M, y hasta ahora. Repetimos en el 19, el año pasado no pudimos repetir como nos gustaba, que era llenando el teatro principal de gente, lo hicimos online, y este año pues de nuevo online, porque las cosas ya sabéis cómo están.
Yo no tenía ni idea de dónde había surgido esta idea, la verdad es que lo has explicado. Mira, Susana, hemos dado un repaso, un somero repaso, a los perfiles de las 16 periodistas que intervienen en estos encuentros. Son 16, ¿verdad, Susana?
Sí, son 16.
16. Entre ellas, así, hay dos premios Pulitzer, una premio Ondas, mujeres cuyos rostros nos es muy familiar de imagen, me refiero a nivel en medios nacionales, periodistas que desarrollan su trabajo tanto a nivel local, nacional e internacional. Y además hemos visto que abarcan campos tan diversos como la economía, la ciencia, el deporte femenino o la situación de la mujer en países donde no es nada fácil serlo. Tú llevas trabajando en el campo de la información, de la comunicación, antes de terminar tus estudios de periodismo. Pero, ¿cómo has visto la evolución de la información a medida de la progresiva incorporación de mujeres en diversos medios y en campos?
Sí, claro. Yo desde que salí de la facultad, que empecé a trabajar antes ya de acabar hasta ahora, la evolución donde la he visto, sobre todo, en esto coincidimos todas las compañeras que trabajamos en medios de comunicación, no solo en Galicia, en todo el país, la evolución está en los puestos directivos, ¿no? Allí donde se ejerce el poder es donde empezamos a ver una evolución, porque hay mujeres con mando, pero digo empezamos a ver porque todavía no hay una igualdad, no es equiparable el número de mujeres que hay con mando en los diferentes medios de comunicación al número de hombres que hay con mando. La evolución la vemos ahí. La otra evolución, la de mujeres con presencia ejerciendo el periodismo en absolutamente todos los ámbitos, algunos de ellos que tú acabas de repasar porque están presentes en el programa, no es una evolución como tal, porque siempre hemos estado ahí, ¿no? La cuestión es que a lo mejor hemos sido más invisibles, pues justamente para las facultades donde se forma a los futuros periodistas. Yo misma, lo cuento siempre, mis referentes para mí como profesional me los busqué yo misma, mis referentes femeninos, porque a mí en las aulas los referentes que siempre me ponía sobre la mesa o sobre los que me tenía que examinar porque tenía que analizar sus artículos, sus libros, siempre eran masculinos. Entonces, tal vez ahí nos han hecho invisibles, pero mujeres ejerciendo el periodismo en todos los ámbitos las hay desde siempre, absolutamente desde siempre, y eso es lo que queremos demostrar también en los programas de estos foros. Este año, como veis y tú has dicho ahora, hay diferentes sectores representados: el económico, el cultural, el de la memoria, el de la opinión pura y dura de la actualidad, el de la ciencia, y en todas ellas hay mujeres. Pero es que además en las ediciones anteriores, porque eso es algo que para nosotras es imprescindible, hemos tratado otros temas, nunca nos repetimos. Año tras año traemos nombres diferentes y temas diferentes, justo para demostrar esto, para demostrar que hay mujeres ejerciendo y ejerciéndolo muy bien el periodismo en los diferentes ámbitos. Entonces, la evolución que yo he visto es que hemos ido ganando poder. Allí donde hay que decidir, pues hay más mujeres que cuando yo salí de la facultad, pero desde luego todavía no es lo suficiente. Y también eso todavía es un déficit que hay en el ámbito de la opinión. Por eso nosotros el foro lo centramos en ese tema de la opinión, porque no hace falta más que abrir un periódico cualquier día de la semana, os fijáis en las páginas de opinión y hay días en los que no es que seamos minoría, es que no aparecemos. Hay páginas completas, secciones completas de opinión en los medios actuales donde no hay ninguna mujer firmando un artículo de opinión, y eso no representa la realidad actual. Entonces la evolución ahí todavía es insuficiente.
Perfecto. Susana, es que me llevas casi a la siguiente pregunta, que es que efectivamente, aun teniendo una presencia, no cabe duda, cada paso más importante en los medios, sí hay campos en donde parece ser que todavía hay una mayor resistencia a que la mujer adquiera en periodismo una mayor presencia. Además de este campo que acabas de citar, de la opinión, ¿existen otros campos en información donde las mujeres sean predominantes en número, para bien o para mal?
Mira, pues eso es una constante en absolutamente todas las redacciones de los medios, escritos o audiovisuales. Somos mayoría, y además esto es desde siempre, somos mayoría en las redacciones, es decir, haciendo el trabajo de base, porque además somos mayoría en las aulas de las facultades. La verdad es que reconozco el dato actual de matrícula en el último año, en el curso vigente en la Facultad de Periodismo, pero en mi promoción y en muchas de las promociones posteriores, somos cerca del 70% las mujeres matriculadas frente a los hombres. Por eso somos mayoría también después en las redacciones, pero lo que pasa es que somos minorías allí donde hay donde se ejerce el poder, que es en la dirección o en ser jefa de alguna sección concreta o en el ámbito de la opinión, porque la opinión es un ámbito de poder, si lo pensáis. La opinión es como el solomillo del periodismo, por decirlo de una forma muy gráfica, ¿no? Tanto en las páginas de opinión de un periódico como en las tertulias del prime time de la radio, en el horario matinal. Ahí hubo una evolución en los últimos años. Es verdad que tú, si ahora te pones la tertulia por la mañana de Onda Cero con Alsina o de la cadena SER con Ángels Barceló, es raro que haya un día en el que no escuches a alguna mujer, aunque bueno, ha pasado. La semana pasada, durante varios días en la tertulia de la cadena SER, pasó. Pero de momento eso parece que ya es como un poco, vale, el algodón lo pasamos aquí y vamos a intentar corregirlo. Pero somos mayoría, insisto, que era tu pregunta, ¿algún ámbito en el que somos mayoría? En todas las redacciones, pero después no somos mayorías allí donde hay poder, donde se dirige o donde se toman decisiones. Ahí todavía no, pero mayoría en todas. Y después, para mal, que no sé si tú te referías a esto, pero para mal somos mayoría en aquellos pequeños guetos que se han ido creando en esos medios donde la perspectiva de género se ha malentendido, ¿no? Se han creado como pequeños espacios, pequeñas páginas, pequeñas secciones para tratar supuestamente temas femeninos, que yo todavía no sé cuáles son, porque yo entiendo que la mirada masculina y la femenina son igual de universales, ¿no? Y que si están equilibradas en los medios de comunicación, lo que estamos haciendo es contar la vida real a la gente que nos lee, que nos escucha o que nos ve. Y si eso está desequilibrado porque la mirada masculina o la mirada femenina es mayoritaria, hay una parte de la realidad que no se está contando o un enfoque de la realidad que no está presente.
Sí, realmente es difícil de entender eso, la parte que estás diciendo, cuando evidentemente las mujeres tienen ahora mismo tanta visibilidad, pues no sé, en las propias facultades, en el aula, en judicaturas, en sanidad, etcétera, etcétera. Yo comprendo que hay algo que falla en periodismo y seguramente todo eso se solucionará. Me voy a vuestro título, al título de las jornadas, que es desde las mujeres que opinan son peligrosas, y la pregunta es casi, ¿encierra realmente algún mensaje reivindicativo? ¿Hay algo de ello en este título?
Sí, queríamos que fuese un título provocador, ¿no? Y un poco en respuesta a aquella situación que os describí al inicio por la que decidimos organizar este foro, ¿no? Entendíamos que si existiendo como periodistas y ejerciendo la opinión, no se nos invita a los foros donde se pretende reflexionar sobre el periodismo y el columnismo de opinión actual, si no se nos invita, aunque existamos, será porque alguien considera que somos peligrosas. Era un poco retranca gallega, ¿eh? Entonces queríamos un título provocador, que fuese fácil quedarse con él o que llamase la atención si de repente ves el cartel, ¿no? Que parases a ver, a fijarte y decir, uy, a ver, ¿qué mujeres son estas que se califican como peligrosas? Entonces sí, nosotras no nos consideramos peligrosas, lo que queremos es que nos dejen de ver como tal, ¿no? Tiene ese punto provocador y retranqueiro que para algo lo organizamos en Galicia.
Tan provocador, Susana, que al leerlo yo pensé que lo había inventado un hombre.
No, partió de mi compañera Diana López, que tiene un don para titular, que eso es un don muy importante en el periodismo. Ella es muy buena buscando títulos y es de ella.
Pues desde luego es se te queda el título, o sea, te entra.
Claro, esa era la intención.
Mira, bueno, tú, qué mejor que tú sabes lo que es el tiempo en radio. Y entonces me parece que como colofón a estas entrevistas que nos has concedido, podríamos citar textualmente, además, el texto final que podemos leer en la información que ofrecéis para la divulgación de este encuentro, y cito textualmente: la crisis del coronavirus y sus consecuencias en la profesión serán el marco en que las invitadas reflexionarán en esta nueva edición en línea. Además, después de un año tan complicado, marcado por la pandemia, reivindicaremos la información, la divulgación científica y la opinión como fundamentales para entender el momento histórico que nos ha tocado vivir. Bueno, desde luego creo que no podemos hacer un resumen más conciso y más preciso. Susana, darte las gracias, y si te apetece añadir algo, estás en tu casa, faltaría más. Susana, es tuya la palabra.
Qué bien, pues muchas gracias por invitarme, muchísimas gracias por hacer radio, que a mí me parece que es un medio siempre a reivindicar y que ha demostrado en este último año tan difícil que ha sido un medio imprescindible, que ha acercado a mucha gente entre sí, ¿no? En este último año en el que la distancia ha sido lo que ha marcado nuestras vidas. Y nada, simplemente eso, invitar a todo el mundo, a vosotros y a quien nos escuche, a que nos siga el viernes y el sábado 5 de marzo. No es necesario inscribirse porque nos vais a poder seguir desde cualquier parte del mundo a través de las redes, tanto de la Diputación como del Concello de Pontevedra, pero si os apetece inscribiros para tener un enlace directo a través de Zoom, ahora que ya todos controlamos tanto de las diferentes plataformas online, entraréis directamente con vuestro usuario, tenéis la opción de hacer preguntas a mujeres como Almudena Ariza o Esther Palomera, que yo creo que eso es un plus. Así que si os apetece, cuantos más mejor.
Pues mira, muchísimas gracias, Susana, porque realmente antes de despedirnos iba a recordar que simplemente con teclear en Google, bien el título en gallego o en castellano, tenías la posibilidad de ese enlace o simplemente escucharlo. O sea que es súper fácil estar conectados y poder participar o no en estas jornadas. Mira, Susana, desde Pontevedra, Miguel, Nuno, Julio y yo te damos las gracias, y aquí nos tienes, y para cuando quieras, estamos tratando de hacer radio de la que tú eres una maestra, por supuesto. Muchísimas gracias, Susana.
Muchas gracias, Susana.
Desde Pontevedra,
a vosotros.
Desde Pontevedra les damos las gracias por su atención y hasta pronto.
Hasta pronto a todos, gracias.
Gracias a ti, Susana.
El rincón de Doña Emilia. Nace hoy una pequeña sección de nuestro programa para dar cabida a las noticias que se están produciendo con motivo del aniversario del fallecimiento de Doña Emilia Pardo Bazán, acaecido el 16 de septiembre de 1851. Había nacido en A Coruña el 12 de mayo de 1921, y esas dos fechas, de mayo a septiembre, serán las que concentren el mayor número de eventos culturales que ya se están iniciando a nivel nacional. El Ayuntamiento de A Coruña ha inundado sus calles principales con numerosas cartelerías donde se aprecia la silueta replicada de Doña Emilia. En Radio 50 y Pico inauguramos este año con la lectura de uno de sus cuentos, El encaje roto. Lo hizo Antía, desde Ourense. Hoy traeremos uno de los que últimamente se han rescatado. Estaba publicado en la prensa de Santander y lo encontraron José Ramón Saiz Viadero, historiador, periodista y escritor, y José Manuel González Herrán, profesor titular de Filología Española en la Universidad de Santiago y autor de numerosas publicaciones sobre la Pardo Bazán, entre las que hemos encontrado una curiosa que se llama Emilia Pardo Bazán y las óperas de Wagner. El cuento de hoy se titula La ley del hombre y se publicó en un seminario estival, Sardinero Alegre, el 4 de julio de 1897. Thank you.
La ley del hombre. Al desbaratarse el proyectado enlace entre María del Campo y Jacinto Sagrés, una boda tan bonita, tan igual por todos estilos, tan convincente, los curiosos se perdieron en conjeturas. Se despepitaron para adivinar la causa y no consiguieron averiguar ni jota. Hubo mil versiones, eso sí, pero gratuitas, destituidas de fundamento, y ni los criterios de la Casa de María, ni los amigos de Sagrés, que le veían a horas, descubrieron la clave del enigma, que no había interpuesto otro amor para romper aquel lazo. Y se demostró claramente por el hecho de que María entró monja 2 años después y Jacinto aún permanece soltero y, al parecer, inconsolable. La casualidad, o mejor dicho, la infidelidad de una ayuda de cámara que robó a Sagrés un cofrecillo creyendo que encerraba joyas y, despechado, al ver que solo contenía papeles sin valor, los vendió por 4/4 a un prendero. Puso en mis manos 2 cartas que me explicaron el misterio de la ruptura, bajo la promesa que el lector no divulgará su contenido. Las entregó a la letra de molde. Carta primera, de Jacinto a María.
Te has soliviantado sin razón, mi bien, y aunque sabes que deseo complacerte en todo, en esto no me es posible. Ya me pesa de haberte contado esa tontería tan antigua y que tan olvidada debía estar. Pero por tu afán de registrar mi pasado, saco a relucir las antiguallas del año de la nana. Y vas tú y te recalientas la cabeza. ¿Qué quieres que haga un chiquillo como era yo entonces? Y después de todo, ¿qué hice de malo ni de extraordinario? Nos veíamos, aquella muchacha y yo, a cada momento. Estábamos en la aldea, era tiempo de verano, vacaciones. A ella nadie la guarda, porque las aldeanitas no gastan institutriz ni dan de campaña. A mí no me sujetaba por entonces el respeto del mundo, ni ciertas ideas de formalidad y corrección que le entran a uno después de los 25. Ni un entusiasmo grande por otra mujer como el que hoy siento por ti, nena ingrata. Seducir es una palabra muy gorda que usas tú porque no conoces el mundo ni sabes cómo viven los hombres. Gracias a Dios, no te perdonaría yo que lo supieses. Por tu misma importancia, bendita sea, disculpo la extravagancia exigencia de que ahora me entere de lo que fue de aquella criatura. Y si, pues no faltaría otra cosa. Déjate de esos idealismos que en medio de todo me hacen gracia y prepárate a recibirme esta tarde con alegría y las monadas de siempre. No pienses más que en la felicidad que te espera al lado de tu Jacinto.
Carta segunda, de María a Jacinto.
No vengas esta tarde ni vengas más a esta casa, porque se ha roto nuestro proyectado casamiento. No pienso decir a nadie las razones, y te aconsejo y hasta te ruego que hagas tú lo mismo. ¿Para qué vamos a divulgar cosas que solo a nosotros nos interesan? Además, que no entenderían mi conducta, y supondrían que te dejaba por celos de una historia añeja, de unos amoríos que tuviste cuando eras muy joven. Yo pasaría por rara, tú por calavera, y lo que hay en el fondo de este pensar mío no lo comprenderían. Ni aún estoy segura de que tú lo comprendas. Te ríes de mí porque quiero que antes de casarte conmigo pagues tu deuda, que antes de entregarte a una mujer sepa si hay otra que por tu culpa sufre o está infamada y hagas lo posible a fin de aliviar su suerte. Si esta es la ley de los hombres, síguela, enhorabuena. Yo soy mujer y la ley tuya me parece terrible. Y tú más aún, porque no has sabido quebrantarla ni siquiera para conservar el cariño de la que fue tu María.
El caso que me figura digno de pasar a la historia, y siempre que veo blanquear entre cipreses el campanario del convento de Carmelitas, consagro un pensamiento en Sor María, que no quiso acatar la ley del hombre. Emilia Pardo Bazán, Sardinero Alegre, Santander, 4 de julio de 1897.
Un saludo, plataforma maníacos. En esta sección quincenal de nuestro programa Radio 50 y Pico, realizado por alumnos de los programas universitarios de mayores de los campus gallegos, hoy me acompañan cuatro de estos alumnos. Tres como comentaristas, Puerto y Luis desde Coruña y Miguel desde Pontevedra. Y uno en labores técnicas desde Coruña, Julio. Gracias a todos y bienvenidos. Vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes sobre la serie, hoy sí que es una serie, que vamos a comentar, a debatir o lo que surja. La vamos a poder ver en Netflix y se titula Borgen. Esta serie de producción danesa se emite en sus tres primeras temporadas, que son las que hasta el momento se han producido. Esta serie se empieza a emitir en la televisión danesa en el año 2010 y 2011 y a principios de 2013. Cada temporada consta de 10 episodios. Es una serie creada y dirigida por el productor Adam Price y otros dos guionistas, de nombres impronunciables para mí y a los que llamaré simplemente por sus nombres de pila, Jeff y Tobias. El título Borgen es como coloquialmente se conoce al Palacio de Christiansborg, que es la sede de los tres poderes del Estado y oficina del primer ministro de Dinamarca. La protagonista es Brigitte Nyborg y la serie arranca cuando esta mujer llega a ser la primera ministra por primera vez del país danés. A partir de estos datos os pregunto, ¿os ha resultado interesante, amena, curiosa? ¿Cómo os ha resultado esta serie? Podéis empezar quien queráis, Puerto, Luis, Miguel. Puerto misma, ¿qué te ha parecido esta serie?
Pues mira, a mí me enganchó mucho. Reconozco que a mí la política me interesa. Y he encontrado cosas que pensaba que eran así. Y me interesa también las relaciones familiares, porque siempre desde el principio se ha hablado de que, a ver, una profesión importante, fuerte, también tiene su repercusión en la familia, pero parece que la política es la que ocupa muchísimo más tiempo. Y bueno, ya iremos hablando de los problemas que surgen, pero creo que surgen algunos importantes porque se repiten. Me da la impresión de que puede ser un patrón.
Cuando te refieres a un patrón, cuando se desempeña un cargo político, lo ves bien expresado en la serie.
Sí, cuando se desempeña un cargo político, o incluso, por ejemplo, en los sectores financieros, hay veces que las relaciones financieras exigen tanta dedicación, tantos desplazamientos. Cuando se llega a un nivel muy alto de desempeño laboral, en la política debe ser el máximo, pero hay muchas profesiones que requieren un sacrificio muy importante que recae sobre todo en el núcleo familiar.
Sí, me parece al final, entiendes que la familia se resiente y aquí se ve bien, bien reflejado, ¿verdad?
Más, no sé lo que opinan los demás, pero es a lo largo de la serie, no se ve al principio. Lo que se ve muy bien es el tipo de relación que tienen, una comunicación fantástica en todos los niveles, incluso en el sexual. Se ve que el matrimonio está muy compenetrado con hijos que ya son preadolescentes. Y eso, a lo largo de los capítulos, se ve que la falta de tiempo, es decir, el desequilibrio que se produce, va repercutiendo de una manera lenta pero continua.
Sí. Luis, Miguel, vosotros habéis visto, porque yo creo que la serie, tenemos que fijarnos, se desarrolla, por simplificar, en tres ámbitos muy concretos. Uno, del que hablaba Puerto, el estrictamente familiar, que está muy bien, se engrana muy bien con el resto de los ambientes, ¿no? Otro es el estrictamente político, y luego hay un tercer, digamos, ambiente o núcleo, que es el de los medios de comunicación. Este último sobre el que ha hablado Puerto, el estrictamente familiar, ¿vosotros cómo lo veis, Miguel, Luis?
Bueno, a mí me ha parecido que es una serie amena, entretenida, dinámica, y con caras agradables, ¿no? Es decir, te da una sensación agradable, no es como en otras películas que a lo mejor te puede dejar mal cuerpo aquí. Pues bueno, ver la política desde otro punto de vista, ¿no? Veo que trata la serie unos problemas pues muy relevantes para el público en general y también refleja el gran dilema universal. Si es posible obtener y mantener el poder y ser tú mismo, y también si eres capaz de tener una carrera y cuidar de tu familia y de ti mismo al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos a la protagonista que sufre.
Sufre te refieres para combinar, primero, lo que tú hablabas, ¿no? De la exigencia personal de cumplir sus valores, ¿no? En la política. No sé si te refieres un poquito a eso.
Me refiero al tiempo destinado para hacer esa política, ¿no? De trabajo.
Sí. Uh-huh.
Que es difícil compaginarlo con la vida familiar, ¿no?
Sí, sí, como comentaba Puerto, sí. Miguel, ¿tú cómo lo ves? Sobre todo siendo un cargo tan relevante como una primera ministra. ¿Lo ves real? ¿Lo ves? ¿Te ha llamado la atención? ¿O está bien hecho desde tu punto de vista,
bueno,
este perfil?
Yo veo aquí varios aspectos en la serie. Primero, ya sabéis que yo siempre voy de que soy poco cinéfilo y siempre la serie tiene que engancharme, si no, ya no la continúo.
No, desde luego.
Y esta me enganchó. Pero yo veo, ¿por qué me enganchó? Yo veo aquí tres o cuatro cosas que voy a resaltar. Veo una serie política en donde yo creo que se mezclan pues dos o tres cosas, que es, ahí tenemos una forma de hacer democracia, una forma de hacer política, con bastante elevado sentido de la ética, ¿no? Me llama ya la atención, me fijo en pequeños detalles, como una primer ministro tiene un apartamento, no sé si os habréis fijado,
sí,
el apartamento que ella ocupa, en donde, bueno, podría ser un apartamento de cualquier estudiante nuestro, pues no sé, en Madrid o en Barcelona, no en compartido, pero bueno, en un piso modesto, de soltero, con todo revuelto, se ve que la mujer está muy ocupada, pero vamos, sin pretensiones, ¿no? El único que resalta de que ella es realmente primer ministro es que hay una escolta que prácticamente la acompaña casi siempre y la viene a buscar y la lleva. Pero después en el resto de la vida la veis que de vez en cuando monta en una bicicleta. ¿Os imagináis un político español montado en una bicicleta yendo a algún sitio? ¿O os imagináis un aparcamiento de bicicletas al lado de cualquier estamento?
¡Ojo! Sí, te digo uno, perdona. Manuela Carmena iba a trabajar en el metro.
Bien,
te lo digo perfecto. Porque es singular. Y el alcalde que hemos tenido aquí, el anterior alcalde, iba a trabajar en el bus. O sea, bueno, que algo bueno tenemos de vez en cuando, digo.
Claro, como la política muchas veces es un tema de gestos. A veces ven un gesto de ese estilo, la verdad que alegra, ¿no? Y después, un poco, bueno, pues se ve la típica dificultad de conciliación de una mujer que efectivamente está ocupada y que está en un puesto, y además que lo defiende de maravilla, hace un papelón impresionante. Y bueno, las dificultades que le generan su matrimonio, ese tipo de conciliación, ¿no? Importante. Y después hay pequeños detalles que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Que aparte de todo esto, y es sobre todo el tema de la ética, resaltaría. Pero después en la serie, sí, yo veo que sabéis que son tres temporadas. Tengo que decir la parte negativa que me da la sensación de que va de más a menos. Es decir, siendo buena en su conjunto, veo dos primeras temporadas con una trama estupenda, muy bien trabajada y magnífica, y una tercera trama más propia quizá de una novela típica de televisión en donde todo parece que tiene que terminar feliz, todo se ata con buenos lazos, todo termina bien y tal, en donde ahí yo creo que ahí pierdo
un poco. O sea, ¿no ves que se haya mantenido la tensión o la calidad en esta última temporada, la tercera temporada? ¿No ves la misma calidad en una que en otra?
Sobre todo en el guión, es donde veo la diferencia. Veo un guión muy, muy realista, muy trabajado. Bueno, hay una cosa que es necesario decir. La película es del, creo recordar, si no me equivoco, del 2011 o 2012.
Sí, sí, 2000,
estamos hablando 2000, de hace 20, 10 sí. años. Yo simplemente digo, ver cómo se actúa en un parlamento como el nuestro, ahora mismo, en política, ahora mismo, es decir, 11 o 12 años después, y ver cómo ya en una monarquía, que lo es, parlamentaria y de un país nórdico, ver el estilo de hacer política, con independencia de todos los tejemanejes y tramajes que también los hay, porque en política se sabe que hay. Pero bueno, hay otra forma muy distinta, es decir, hay una democracia como a mí me da la sensación de que presenta una democracia mucho más madura. No sé cómo lo veis vosotros, ¿no?
Bueno, yo aquí sí que quería destacar, por ejemplo, Miguel, tú que te has fijado en el apartamento o en la austeridad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta un poco lo que es la sociedad nórdica. Todos tenemos una edad en la que recordamos, por ejemplo, el asesinato de Olof Palme, el primer ministro sueco.
Sí.
Este hombre salía del cine con su mujer y no, es que ni era el primer ministro. Y entonces, ¿recordáis la noticia además del asesinato que supuso, usó la sonticera que iban a coger el metro porque salían del cine, ¿no? Entonces yo creo que quizás miramos a los países nórdicos, tenemos que verlos con perspectiva de países nórdicos, incluso de casa, ¿no? Que parecen todas de Ikea, con perdón, pero es verdad, es así. Pero sí que me ha llamado la atención esto en lo que tú te has fijado, Miguel, pero no quiero que terminemos que dejemos de lado el papel que a mí me parece extraordinario de los medios de comunicación. A mí es que, hay otra serie. ¿Eh?
Sí, si es que la relación entre la vida política y los medios de comunicación o con el poder político, ¿no? Si es que se están condicionando continuamente.
Sí.
Y entonces eso me parece muy, muy interesante, cómo están en continuo unión, no es unión, pero están
contacto,
en contacto continuo, justo.
Pero yo, Luis, iba a algo más. Si tú te olvidas de la parte, digamos, puramente política y familiar de la protagonista, cuando tú te centras en el editor del principal noticiario político que sale en la serie, vosotros fijaros lo que tiene que aguantar, el camino que lleva, y estamos hablando de una de las democracias más avanzadas, donde los medios de comunicación son muy, digamos, muy independientes aparentemente del poder político, ¿no? Y las presiones que más que por parte del poder político soportan por parte de los propios medios de comunicación, del propio medio. Sí. ¿Cómo visteis esta parte, Puerto, Miguel?
A mí me parece la tensión que tiene que soportar ahí el director de los programas noticiarios, ¿no?
¿Sí?
Es bestial, es que no sé cómo aguanta. Pero vamos, ¿qué opine Puerto? ¿Qué opine Miguel? A ver qué.
Sí, ¿qué os ha parecido?
Yo creo que por ejemplo, en la vida laboral, yo tuve una época de crecimiento de los bancos tremenda, tremenda. Había bancos por todas partes que después ha habido fusiones y después ha desaparecido. Pero ahí se buscaba también siempre la persona brillante, la persona que de pronto, bueno, hubo una época en la banca, me imagino que Miguel lo recordará, que iban a buscarte, los bancos se abrían nuevos, se fusionaban, pero se abrían no sé qué, y te iban a buscar para sitios, y de pronto aparecía una figura como la que aparece en ese medio de comunicación, a la que se le daba mucho poder, pero también se le exigía mucho, y terminaba todo como el Rosario de la Aurora, era tremendísimo. Pero yo quería resaltar una cosa que ha dicho Miguel respecto a la ética. Yo ahora muchas veces pienso que a la ética hay que ayudarla en el sentido de que realmente es ética y tan ética como que efectivamente casi siempre va a trabajar en bici y tiene una casa que comparte con el marido, pero que después cuando el marido se va, ella tiene que cambiar de casa porque aquella casa no la puede mantener y vuelve a... Es decir, no se enriquece aquí cuando se sale de la política y además forma, es una parte de su vida. Es decir, llega adulta de un partido con la profesión que sea, que no vemos cuál es su profesión, yo no lo recuerdo.
Sí, al principio de la tercera temporada ella aparece como asesora y tal, cuando ha
dejado
la política.
Claro. Después. Sí, pero no antes, te quiero decir, antes debe de venir de un partido con lo que sea. Y es una mujer hecha con una formación la que corresponda y tal, y después parece que vuelve a ella. Es decir, cuando generalmente en estos países se deja la política o se deja el primer puesto, pues a lo mejor se vuelve a puestos anteriores. Aquí si te enganchas y te reenganchas y te vuelves a reenganchar, nunca cuando empezaste tienes el mismo patrimonio que cuando terminas. Y yo creo que a la ética hay que ayudarla porque ahí también me imagino que habrá de todo, pero también habrá una transparencia, unas instituciones que funcionen, una hacienda que funcione. Es decir, que hay muchas cosas que te ayudan a ser ético, porque creo que tenía por aquí, había simplemente una primer ministro, no sé si os acordáis en uno de los capítulos, que el currículum lo adorna de alguna manera y cuando se descubre el tema tiene que dimitir, no hay más vuelta de hoja. Claro, todo eso a nosotros nos suena un poquito a música celestial, entonces creo que a la ética también hay que ayudarla.
Por supuesto, la ejemplaridad que demuestran en esta serie, que puede o no ser, digamos, real, que sí que lo parece porque hay alguna razón por la que siempre nos fijamos en los países nórdicos. Alguna razón debe haber. Y quizás esta serie la refleje muy, muy bien. Vamos a ver, tenemos que ir terminando. Me da muchísima pena, pero... Antes de irme, Gloria, dime, Miguel.
Si me disculpas, quizá ahí en lo que acabáis de decir, lo que dijo Puerto, y si yo quiero ponerle un toque ácido, es donde quizá yo le veo un gramo de incredibilidad. Es decir, si tú ahora juntas una bella mujer que ronda los 40 años, que no tenga ningún momento de descomprensión entre amistades ajenas a la política, que incluso no se le ve con ningún ministro ni asesor prácticamente ayudándola, salvo el de la prensa, que se mueve prácticamente sola y en todo
momento... Acuérdate que tiene una relación de amistad fantástica con una persona desde la que empieza, que es mayor que ella, que le va ayudando. Llega un momento en que eso se rompe, pero se vuelve a reenganchar. Es decir, eso es un amigo.
Llega un momento que da un poco la sensación de que es todo tan perfecto, tan bonito, que ahí roza un poco la incredulidad. Pero bueno, la serie evidentemente es muy recomendable. Muy buena, es una serie para mí intensa, multifacética, y además tiene un alto nivel de lenguaje, si os fijáis. Sí. Yo creo que tiene muy buenas virtudes como para recomendarla, ¿eh?
Sí, yo creo que lo que dices tú, que en la tercera temporada ya es, yo no sé si permanecen los mismos guionistas, pero parece que está hecha ya de una manera de telenovela. Ella encuentra una pareja,
que también bien.
Sí, eso es, sí, es verdad, tienes mucha razón, sí, sí.
Pues bueno, a lo mejor es lo que busca el público, es decir, que la serie que termine bien, que sea agradable, ¿no?
Pues puede que sí, pero antes de despedirme era lo que quería deciros, para los que nos ha encantado la serie, se está, desde luego el director dijo que punto y final, pero se está grabando una cuarta temporada que está prevista que se estrene en el 2022. Son los mismos personajes, que por supuesto no voy a volver a decir los nombres, porque como todos los idiomas eslavos están llenos de vocales, consonantes y cosas raras. Pero serán los mismos, es el mismo realizador, los mismos guionistas y los mismos protagonistas de las tres temporadas precedentes. Y he leído bastante y tal sobre cómo va a ser, pero no quiero hacer un spoiler porque espero que los oyentes que no hayan visto esta serie, con vuestros comentarios, se animen. Es estupenda. Y ya me despido. Soy Gloria Pérez Prieto. Les deseo un cordial saludo desde Pontevedra y les emplazo para dentro de 15 días con otra, espero, interesante propuesta que podamos ver en las distintas plataformas. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Gloria.
Gracias, Gloria.
Y hasta aquí ha llegado hoy Radio 50 y Pico. Radio 50 y Pico es un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Todos nuestros programas pueden escucharse en streaming en la página web cuacfm.org/directo y una vez emitidos están disponibles en fegaus.com/radiofegaus, en la plataforma del podcast de Cuac FM y en la app gratuita para Android y iPhone, Quack FM. Ponte na Onda desde Pontevedra difunde también nuestros programas en diferentes horarios. Recuerda que si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través del correo electrónico campusgalicia.radiofegaus@gmail.com o en el Facebook FEGAUS. Volveremos a emitir el próximo miércoles día 10 de marzo. Ánimo, que ya queda poco para vencer la pandemia. Mientras tanto, cuidaos muchísimo.